intercesión para Francisca. Había ido como más de 10 veces al club náutico. No puedo decir que me había acostumbrado. Todavía me sentía impresionada de ver tanto lujo, tanta gente bien vestida. Mamá era modista, hacía una ropa excelente, pero yo veía los cortes de esos vestidos o de los trajes de los varones y me daba cuenta que era ropa carísima, de modistos de primer nivel. Se lo comenté a madre. Mamá Margaret me dijo, ¿y tú te sientes menos porque llevas la ropa que yo te hago? No, mamá, no, 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 para nada. Al contrario, me siento sanamente orgullosa, muy orgullosa, orgullosa de tus prendas, orgullosa de tu persona y orgullosa de ser tu hija. Me abrazó y me dijo, gracias por esa respuesta. Madre, no me gusta dar cumplidos, no lo dije por cumplido, lo dije porque lo siento de verdad. Eso no quita, mamá, que admire los cortes de esas prendas. Esa tarde me sentí un poco incómoda porque a un costado del club había un lugar de baile y había parejas que bailaban. Yo no sabía bailar. Me había sentado con Luis Alberto Demes y con Jorge Clayton. Había una joven, Ludmila. Me pareció un poco tímida. Luis Alberto Demes la sacó a bailar. Le dije a Jorge Clayton, ¿tú no bailas? Sí. Me gusta la buena música, me respondió. Pero aprovecho que estás tú, Francisca, para poder conversar. No siempre encuentro la oportunidad de conversar con alguien interesante. Me puse toda colorada. Nunca me dijeron que era una chica interesante. Captaló en el sentido que le quiero dar. No es que solo eres una chica interesante. Eres una persona interesante, independientemente de si eres una chica o eres un varón. Por un lado me sentí halagada que Jorge Clayton me dijera que era una persona interesante. Y por el otro lado, debo reconocerlo, tuve como una especie de asomo de ego, porque en el fondo, inconscientemente, hubiera querido que me dijera, eres una chica interesante. De alguna manera me lo dijo, pero es difícil de explicar. No es lo mismo que un varón te diga, eres una chica interesante, a decirte, eres una persona interesante. El motivo quizá es otro. Por otro lado, yo no es que estuviese buscando una pareja. Pero quizá que te digan eres una chica interesante lo tomabas como un halago. Y después me puse a pensar, pero vaya, el que te digan eres una persona interesante también deberías tomarlo, Francisca, como un halago. Me hablaba a mí misma mentalmente. Te has quedado meditando, me dijo Jorge Clayton. Pensaba en mi ego. Todos tenemos ego. Tú no los demuestras. Muchas veces me he sentido lastimado. ¿Lastimado? ¿Por qué? Bueno, una vez me gustaba una chica, y la chica, quizá por sentido común, evitaba a los jóvenes ricos, a los chicos de dinero. Y en el fondo quizá tenía razón, porque he conocido muchos que salían con una joven para divertirse 3-4 semanas y luego la dejaban. Lo tomaban como un juego y en algunos era peor. ¿Peor? Pregunté. Me dijo sí. Lo tomaban como una competencia. A ver con cuántas chicas salían ese mes. Es horrible. Es feo. Es feo. Pero muchas veces esas mismas chicas tenían parte de responsabilidad. ¿De dejarse usar? ¿Dices tú? ¿De encandilarse? No con el chico, sino con la fortuna de ese chico. Bueno, y esta joven que conocí no era así. Y tuve que fingir que era pobre. Hasta tuve que inventar que tenía un trabajo. Y la pude conquistar. Es más, había una chica en el club hípico que estaba interesada en mí e hizo una especie de trampa para mostrarle a esta joven de que yo era de dinero y que buscaba usarla. Pero no se lo creyó, ¿no? Sí, Francisca, sí se lo creyó. Por suerte se lo pude aclarar. Y salimos. ¿Y qué pasó? Yo soy una persona de muchas ocupaciones. Es cierto, no preciso un trabajo, pero en realidad tengo más actividad que aquel que trabaja 10 horas y no tengo horario. De repente viajo a determinado lado para inaugurar el pabellón de un hospital o una fundación, y entiendo que es complicado para quien esté conmigo bancar eso. ¿Qué significa bancar? Pregunté. Soportar esos horarios. un día estaba con Luis y bueno, mi padre tuvo un problema muy grave de salud y falleció. Lo siento mucho. Y no tuve tiempo de avisarle a la que era mi novia. Cuando al día siguiente voy, la madre me atiende muy mal porque justo era una fiesta que ella hacía. Y prácticamente me cerró la puerta en la cara. Pero bueno, no me molestó. Me molestó mucho más y me hirió mucho la reacción de su hija. Fue todo reproches y no me dejó darle explicaciones. Y me marché. Y decidí romper la relación. Me sentí muy mal por lo que me comentaba Jorge y le dije, pero se lo tendrías que haber aclarado. Era el velorio de tu papá. ¿Sabes qué pasa, Francisca? Honestamente, no tenía ganas. No tenía deseo de aclararle nada. Entiendo que luego se habrá enterado. Sí. Pero no había marcha atrás. Yo soy una persona que siempre voy de frente. Es cierto que le mentí, haciéndome pasar por pobre, pero no lo hice con ninguna mala intención. Lo hice para conquistarla. No soy de mentir. ¿Fue la única vez que te hirieron? No. El tema es por mi trabajo, porque para mí es un trabajo ver quién le falta algo. Ejemplo, el hospital de la ciudad. Estamos hablando del hospital principal de la ciudad, que está en la Tercera Avenida, a una cuadra de la Facultad de Medicina. Y no tenía tomógrafo. Y yo justamente estuve viendo que en Beta estaban experimentando con tomógrafos que trabajan con ultrasonidos. Y he comprado varios. ¿Pero eso no le corresponde al gobierno? Pregunté. Sí. Pero yo quería que hubiera más de uno y en más de un hospital. El mismo director me agradeció en persona por mi donación. Y fue un viaje bastante, bastante largo. Yo tenía otra relación de pareja posterior a la que te había dicho. No fue una relación donde se rompió todo bruscamente como en la anterior, sino que me dijo, mira Jorge, me siento muy sola y por mi trabajo no puedo acompañarte a todos los viajes. Y si yo no tuviera una relación de pareja, estaría bien. O saldría con amigos, con amigas. El hecho de tener pareja es como que me frena de hacer nuevas relaciones por respeto a tu persona, es lo que me dijo. Le pregunté, ¿y entonces? Y entonces no puedo seguirte el ritmo. No me digas que te cortó. Te reirás. Le han cortado la relación al gran Jorge Clayton. Está siendo irónico. No, no, Francisca. Me estoy riendo de mí mismo. De eso te hablaba la vez pasada. Explícate mejor. ¿Te acuerdas cuando hablabas de las burlas de los demás que te sacaban de quicio? Sí, me acuerdo perfectamente y me siguen sacando de quicio. Porque tienes que aprender a reírte de ti misma. ¿Cómo hago? Sé que no es sencillo. Sé que no es fácil. Se trata de potenciar la burla del otro en tu propia persona. No, no. No, negué. Es como que le daría la razón a la persona para que se siga burlando. Todo lo contrario, Francisca. Todo lo contrario. Si tú aprendes a reírte de ti misma, le quitas argumento a la otra persona. Ya no tiene deseo de burlarse. Por eso yo soy irónico conmigo mismo. Porque a veces escucho, tengo un oído finísimo, y a veces escucho cuando voy entrando al club náutico. ¡Mira! ¡Es Jorge Clayton! ¡En persona! ¿Y tú qué haces? ¿Te ríes por dentro? No. Pienso irónicamente. Soy una persona que en invierno puede coger fiebre. En verano puedo transpirar como cualquier otra persona. Me duele la cabeza. Me puede caer mal una comida. Me descompongo del estómago. Puedo tener catarro, flema. Me miran como si fuera una estatua de mármol. Y quizá es una de las pocas cosas que me pone incómodo. No, no me imagino, Jorge Clayton, tú incómodo. Tienes un aplomo impresionante. Pero soy de carne. Siento deseos. De repente, huelo una comida y me da apetito. Unas ganas tremendas de comer. O de tomar un helado. Pero claro, me ven con el traje nuevo cortado. Una vez Cuca, del club hípico, me dice... Siempre oliendo a loción y a tabaco rubio. Eres único. Le respondí, todos somos únicos. No existen dos personas iguales. Me dijo, tú sabes en qué sentido lo dije. Me encogí de hombros y seguí. ¿Y has tenido más historias donde te han lastimado? Amigos. Amigos que hablan a espaldas tuyas. Amigos a los que les has hecho un favor y sin embargo siguen pensando que hay una impostura en tu persona o que eres falso o que lo haces para aparentar. Y entiendo que hay gente a la que nada le viene bien. De eso sé mucho. Compañeros de facultad que he tenido y me he sentido muy sola. Todo lo que hacía les parecía mal, porque trataba de sacarme buenas notas. Eres una traga. Refiriéndome a que me tragaba los libros. O si de repente no aceptaba invitar una invitación a un baile, vaya a saber en qué andarás, como diciendo, tendré algún amorío oculto. Bueno, dijo Jorge, estamos en lo mismo de siempre. ¿Te afectaba lo que te decían? Ahora dime, Francisca, ¿hoy te sigue afectando? Sonreí, sí. No sé, será mi carácter, pero no soporto la gente pedante. Pero no es solamente la gente pedante, es la gente como que goza el ponerte mal, como que disfruta el criticarte. Pero Francisca, de esas personas vas a encontrar a montones. Se trata de adaptarte. No me puedo acostumbrar. No, no dije acostumbrarte. Dije adaptarte. Bueno, explícame por favor la diferencia. Sí, te lo diré. Acostumbrarte es como acostumbrarte a un lugar de confort, un lugar donde te sientes protegida y estás bien. Adaptarte es todo lo contrario. De repente vas a un clima gélido, te adaptas al frío. Vas a un clima desértico, te adaptas al calor. Te adaptas, no te acostumbras. Es una manera de sobrevivir. Pero me estás hablando de casos extremos. Bueno, esos casos extremos también lo puedes aplicar al medio ambiente que nos rodea. Por ejemplo, has dicho que no bailas. No bailo muy bien. Ven. Ven. Hay una música suave. Y Clayton me sacó a bailar. Si tropiezo me va a dar vergüenza. ¿Ante quién? ¿Ante mí? No. Los demás nos estarán mirando. En realidad, te mirarán más a ti, Jorge, porque todo el mundo está pendiente de ti. Si te digo algo, te va a dar más pudor. No te calles, dímelo. Se van a fijar esta vez más en ti, Francisca. No entiendo. Se van a estar preguntando, ¿quién es esa chica que está bailando con Clayton? Ah, no, 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 vamos a sentarnos entonces. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Cada persona está en su mundo. Te miran un rato y luego sigan con su tema, con sus problemas, con sus delirios. Hay de todo. Hay de todo. Quédate tranquila y aflójate, relájate. Luego de bailar, nos juntamos con los otros amigos, Dandor Feren, su novia Betty, Luis, Ludmila, y vinieron otros más. Había un joven que me asombraba porque era luthier. Hacía violines al mismo nivel de aquellos violines que tenían 200 años. Y le pregunté, ¿cómo haces? Lo tuyo es una profesión, dijo sin empacho. Lo mío es una maestría, pero no lo digo con soberbia. Me he quemado mucho las pestañas, estudiando y trabajando. Te creo, le dije. Te creo. Esa vez nos quedamos conversando entre todos hasta altas horas de la noche. Luego Clayton tuvo la gentileza de llevarme en su coche deportivo hasta casa. Aprendí mucho. Aprendí que es cierto que cada ser humano es único. Es cierto que no hay que compararse. Es cierto que con el dinero se tienen más cosas. Pero también es cierto que el dinero no compra amistad, ni compra amor. Compra solamente compañía. Con el amor puedes pagar el conocer a tu semejante. Con el amor puedes tener el alma de la otra persona en forma de empatía. Y eso no lo logra el dinero. El dinero puede pagar a un buen médico, pero no te compra la salud. Aprendí todo eso. Aprendí que en 1970, en Gaela, había avanzado mucho la tecnología, pero el ser humano seguía siendo presa de sus pasiones, de su ego, de sus complejos. Y entendía que eso era imposible cambiarlo. Cuando Jorge me dejó en casa, le pregunté, dime la verdad, ¿a veces no te cansas de hacer todo lo que haces? Es un mundo tan grande y tú lo que haces es un granito de arena. Me respondió, ¿sabes qué pasa, Francisca? Conozco gente que tiene mucho más dinero que yo y solamente se dedica a pasear en yacht, a vacacionar. Y a disfrutar de otras personas. ¿Y eso no está bien? Entiéndemelo. No dije a disfrutar con otras personas. Dije a disfrutar de las personas. Entiéndeme el sentido en lo que como te lo digo. Hay gente así. Por eso, a veces la gente de dinero tiene mala fama. Muchas, infundadas, y otras, porque son así, en pose, como si fueran de verdad estatuas de mármol. Pero algunas tienen su corazón más frío que el propio mármol. Hablo de manera figurativa, pero me entiendes, ¿no? Sí. Entiendo perfectamente. Vaya que es difícil la cosa. ¿Y entonces qué se hace? Es muy fácil, Francisca. Se trata de tender una mano sin obligar. El que no quiere levantarse, no se le insiste. El que desea incorporarse, ayudas a que se incorpore. De eso se trata. Porque el verdadero bien no obliga. El bien solamente se propone. Lamentablemente el que obliga es el mal. Y hay mucho esparcido en la faz del mundo. Bueno, por eso cuando dices no te cansas, soy humano, te lo dije. Me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo frío, tengo calor, tengo sed, y sí me canso, y mucho. Pero cuando pienso en dejar todo, hago introversión y digo, ¿y si no qué? ¿Y si no hago esto qué? Me costó entenderlo. Pero cuando lo entendí finalmente, es como que se me abrió un cielo. Se me abrió un cielo frente a mis ojos. ¿Y si no hago esto, qué?